En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, a la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomin Pérez. ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Compartiendo el programa en nuestro Facebook de COPE Palencia.
En el Facebook de COPE Palencia y en el de la diócesis. Muy bien. Bueno, y en el mío, por si alguno quiere verlo desde ahí también.
Estupendamente.
Se puede ver desde muchos lados.
Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Venga. Amplio programa musical el que hemos tenido estos días y antesala con lo que se nos ofrece para este fin de semana. Esta semana hemos podido disfrutar de las actuaciones de la Camerata Vocal Bella Desconocida en la Iglesia de San Miguel de Saldaña, de la Coral Blanca de Castilla en el Castillo de Villavega y del coro de la Universidad de la Experiencia en la Parroquia de Santa María. Todo esto en el ciclo de corales del séptimo centenario de la Catedral. Y dos citas con nuestra madre el pasado miércoles, con la Romería Mayor del Brezo, en la que participó nuestro obispo don Manuel, y la de Valdesalce, en Torquemada, donde presidió la Eucaristía monseñor Javier del Río. Y esta mañana nuestro obispo ha estado en la Moraleja, en la prisión, celebrando la Eucaristía en el Día de la Merced.
Claro, porque mañana celebramos Nuestra Señora la Merced.
24.
Día 24.
Sí, mañana, sí.
Pero lo celebraban hoy en el centro penitenciario de la Moraleja de Dueñas. Vamos a conocer quiénes son los invitados de hoy en nuestro programa del Espejo de la Iglesia.
Pues primero vamos a conversar con nuestro vicario general y moderador de la curia, además de párroco de San Ignacio, Santa Inés y María Estela. Queremos hablar con Anastasio González para que nos cuente cómo se afronta desde la diócesis este nuevo curso y la asamblea presbiteral que tendrá lugar el próximo lunes. Y en la historia de la semana vamos a hablar con Gloria Alonso, directora de Cáritas Diocesana de Palencia, para que nos cuente cómo afrontan desde Cáritas este nuevo curso, los retos a los que tienen previsto hacer frentes y los encuentros y actividades que tienen programados para estos próximos meses.
Quien ya está también preparado es nuestro querido Antonio Rubio en Con Otra Mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con Otra Mirada.
Muy buenas tardes. En Baños de Cerrato, desafiando orgullosa al tiempo, encontramos la Basílica Visigótica de San Juan Bautista. Es un monumento tan estudiado que ya aparece citado en el Códice de Azagra en el siglo X y en multitud de profundos estudios en los siglos siguientes hasta nuestros días. Y no es para menos, puesto que se trata de una verdadera joya del arte hispano-visigodo consagrado en el año 661. Tiene, por lo tanto, 1361 años, aunque es cierto que a lo largo del tiempo ha sufrido múltiples modificaciones y reconstrucciones parciales, pero en esencia es el mismo templo que ordenó levantar Recesvinto en acción de gracias por la curación de sus dolencias renales, según cuentan la tradición y la leyenda. Tal como la vemos hoy, la basílica consta de dos partes: un cuerpo de planta basilical con tres naves, con un pórtico rectangular, y la parte litúrgica constituida por la cabecera con presbiterio central y dos salas, de las que no se conserva más que la pared interior y el arranque de la bóveda en ambos lados. Es muy característica la fachada de ingreso al templo, con su arco de herradura, y sobre él el campanario moderno, un añadido poco afortunado. El templo de San Juan de Baños presenta muros de bella y cuidada cantería, con sillares grandes y bien escuadrados, colocados sin argamasa, técnica típicamente visigótica. En el interior encontramos cuatro arcos con columnas de apoyo para separar las tres naves. Hay tres grupos de arcos, todos ellos de herradura, que descansan en hermosos capiteles corintios y columnas romanas reaprovechadas. Además de los capiteles, destacan un friso de círculos florales tanto en el presbiterio como en una pilastra a los pies del templo, así como una ventana en la fachada exterior del presbiterio. Diré finalmente que en 1845 las autoridades civiles quisieron derribar el templo para construir con los sillares el muro en el cementerio local, pero por fortuna se encontraron con la firme oposición del obispo don Carlos Laborda. A él toda nuestra gratitud. Hasta la próxima semana.
No nos comenta Alberto Sanz, que ya está al otro lado nuestro primer invitado, nuestro vicario general y moderador de la curia, además de párroco de San Ignacio, Santa Inés y María Estela. Yo creo que la última vez que hablamos aquí en El Espejo estábamos a los pies del Cristo Lotero.
Sí.
Buenas tardes, don Anastasio.
Buenas tardes.
Qué buen momento ese cuando estuvimos, ¿verdad?, que pudimos hacer el programa en el exterior a los pies del Cristo Lotero. Hacía un poco calorcito.
Con la mirada de toda la ciudad a los pies de Cristo, sí. Una bella imagen.
Claro que sí. El lunes se celebra la Asamblea Presbiteral, esa asamblea un poco de punto de encuentro, de inicio de curso, de cargar pilas, ¿no?, para todo lo que tenemos que afrontar. ¿De qué salud goza el presbiterio de nuestra diócesis de Palencia? ¿Cómo están nuestros sacerdotes? ¿De ánimo, de media de edad, de fuerzas?
Pues, sí, mira, bueno, la pandemia, como tantas otras cosas, había paralizado este espacio de encuentro y de reflexión que, desde que llegó don Manuel, nos convoca para comenzar un nuevo curso. Un espacio para trabajar la formación permanente de los curas, las cuestiones que nos afectan a ese sacerdote, también la atención pastoral de la diócesis. ¿Cómo es la salud del clero? Pues podríamos decir que el presbiterio diocesano sufre o padece la situación y los males de nuestra población general, ¿no? Por una parte hay una disminución en número, un envejecimiento también, como está pasando en toda Castilla y otras partes de España, ¿no? Y esto pues nos está planteando la necesidad de una nueva atención pastoral que se viene reflexionando desde hace tiempo, seguir implementando las unidades pastorales. La dispersión de nuestra población en pequeños núcleos también hace difícil la atención, y más pues eso, con una disminución de nuestro presbiterio.
Desde la delegación.
Así que hay que afrontar esta nueva situación con esperanza de encontrar nuevos caminos.
Sí. Desde la delegación del clero, de la que forma parte, se propone para este curso una formación permanente centrada en las fortalezas, debilidades y posibilidades de nuestra realidad. El lunes comenzamos esta formación con una charla con el decano de la Facultad de Teología de Deusto. La pregunta: ¿estamos preparados, sacerdotes, religiosos y laicos, para afrontar y adaptarnos a esta realidad que como Iglesia vivimos hoy en día?
Pues siempre alumbrar nuevos caminos es complicado, es difícil, hay que intentar acertar, otra vez no se acierta, ¿no? Pero tampoco podemos quedarnos, como denuncia tantas veces el Papa Francisco, con esa frase: siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así es una frase conformista que muchas veces no responde a las nuevas necesidades que se nos están planteando, ¿no? Por eso, pues bueno, es necesario caminar a crear nuevos equipos, no solo sacerdotales que atiendan las comunidades parroquiales, las unidades pastorales, sino equipos eclesiales donde laicos, religiosos, sacerdotes trabajen en conjunto y viendo cómo se puede ir dando respuesta a las necesidades de la nueva situación que viven nuestras parroquias y la realidad también del número de sacerdotes.
Claro. La fase diocesana del sínodo ha sido un momento un poco clave para tomar conciencia de esa necesidad, de ese compromiso, que estamos todos implicados, que el tema de evangelizar y el tema de Iglesia no solo corresponde a los curas y a las monjas, sino que esto o nos planteamos que estamos implicados un poco todos, o si no, no marcha.
Claro, sí, el sínodo tenía tres palabras: comunión, participación y misión. Y ha sido una reflexión a nivel diocesano y, bueno, la Iglesia en general, de ver las demandas que nos está haciendo esta realidad, tanto a seglares como sacerdotes, a todos. Y necesitamos caminar por una mayor implicación y también cambiar algunas estructuras de la Iglesia donde la participación y la responsabilidad o la corresponsabilidad de todos, laicos, sacerdotes y religiosos, vaya creciendo y vaya siendo un hecho, ¿no? Entonces, seguir avanzando por ese camino, que no cabe duda de que se ha dado pasos ya desde el Concilio Vaticano II, pero es necesario seguir creciendo en esta corresponsabilidad, en la misión de mantener nuestras comunidades y las comunidades de ser testigos de la buena noticia del Evangelio en esta sociedad, ¿no?
Muchas veces cuando hablamos de nuestra diócesis nos quedamos en nuestras carencias, en nuestras debilidades, pero también tenemos inmensas fortalezas, como podría ser la del patrimonio artístico, toda esa cantidad de arte y de belleza que tenemos en la diócesis. La diócesis lleva implicada para poner en valor, como se dice ahora, pues con campos de renacimiento, con las edades del hombre, con los templos, con la Fundación Nartes, con la catedral. ¿La belleza del arte nos conecta más a Dios, acerca a la gente a la iglesia?
Pues yo creo que sí. La belleza que supone el arte es siempre un plus que tenemos a nuestra mano, y en Palencia el arte lo encuentras por todos los sitios. Iba a decir que tiene una dimensión en la vida espiritual del todo ser humano, sea creyente o no creyente, ¿no? Es una invitación a gustar de la vida, a encontrarse con el misterio del ser humano, y si eres creyente también, pues con el misterio de Dios, en Jesucristo sobre todo, ¿no? Pues este rico patrimonio es una oportunidad a varios niveles, ¿no?, que no podemos desechar. Es una oportunidad para la evangelización, para provocar el encuentro y disfrutar de la belleza de los creyentes y de los no creyentes. Y tiene también una dimensión de desarrollo en nuestra provincia, una dimensión social que tampoco podemos despreciar. Yo creo que esta doble dimensión social y religiosa, pues es necesario cuidar, fomentar, y esa es una de las apuestas que tiene la diócesis, cómo avanzar en esta presentación, digamos, grande de el arte, la belleza del arte como palanca para todas estas cosas.
Don Anastasio, lo decía antes, la realidad es que, bueno, cada vez hay menos sacerdotes, a lo mejor de una edad más de la que nos gustaría, de la que nos pueda gustar, pero sobre todo yo creo que sí que hay muchas ganas. Los sacerdotes se reinventan y hacen al final muchas veces de hombres orquestas en muchísimos ámbitos, así que desde aquí, desde El Espejo, gracias. El lunes dígaselo a todos nuestros sacerdotes, que gracias por el esfuerzo, por la dedicación, por tantos sacrificios y tantas renuncias que hacen, y bueno, pues por intentar siempre estar ahí al pie del cañón. Disfruten el lunes en esa asamblea presbiteral de inicio de curso, ¿eh?
Pues nada, gracias a ti por estas palabras de ánimo, a vosotros y a tantas personas que reconocen con las dificultades que hay en la vida y también algunas veces, pues, de los problemas y desencuentros que puedan haber entre todos, que siempre se avanza y se reconoce por muchos cristianos y creyentes esta tarea de los sacerdotes en la presencia en los pueblos y en la vida de las parroquias.
Claro que sí. Buen fin de semana.
Bueno, pues nada, seguimos.
Venga, adiós. Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 19 de septiembre, la lámpara de la fe permanecerá siempre encendida sobre la tierra mientras esté alimentada con el aceite de la oración.
Del día 20, la oración no es una actividad que hay que desarrollar solamente en los momentos de descanso, sino también durante nuestra vida cotidiana como respiración de nuestra relación viva con Dios.
Del 21 de septiembre, ser un pequeño rebaño no debería atemorizarnos, sino más bien invitarnos a vivir esta realidad con fe, para que podamos ser levadura, sal y luz para los demás, confiados en la acción del Espíritu Santo, que sopla libremente donde quiere.
Y del día 22, nuestros modelos de producción y estilos de vida deben respetar la creación y contribuir al desarrollo humano integral de todos los pueblos. Renovemos la alianza entre el ser humano y el medio ambiente, espejo del amor creador de Dios. Y nos vamos ya con la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
La historia de la semana, que tiene nombre de mujer, es Gloria Alonso, que, como seguramente nuestros oyentes ya sepan, es la directora de Cáritas. Buenas tardes, Gloria.
Muy buenas tardes.
Hablábamos antes con nuestro vicario general, que el lunes está esa asamblea presbiteral, y Cáritas celebra también mañana esa asamblea de inicio de curso.
Sí, estamos con muchas ganas de celebrar la asamblea porque desde el 2019 no nos hemos podido convocar. Y bueno, ya nos reuniremos como unas 70 personas de toda la diócesis y va a estar presidida por don Manuel, nuestro obispo, y vamos a contar también con la presencia de Manuel Bretón, que es el presidente de Cáritas Española, y de Jennifer Gómez, que es de Servicios Generales de Cáritas. y nos presentarán un documento que se llama La Cáritas del siglo XXI, que quiere poner en diálogo la realidad, la problemática actual de la realidad social con la misión de Cáritas. Y de ahí nos salen pues retos importantes. Algunos de ellos pues son incorporar nuevas personas voluntarias en nuestros centros y programas, sobre todo porque aportan humanidad y espacios de encuentro. Otro reto es mantener la presencia de grupos de Cáritas en todo el territorio de la diócesis, porque así se teje esa red social de personas que cuidan a personas. Otro reto, abordar la digitalización para reducir la brecha digital. Y para mí el más importante en este momento, yo lo diría que es generar esperanza, porque estamos como con demasiada crispación social y demasiadas exigencias, y necesitamos construir oportunidades que pongan en el centro el bien común.
Pedazo reto, ¿eh?
Sí. Lo de la esperanza es fundamental, porque cada vez que pensamos, por ejemplo, también, no es crispación, pero es factura del gas, da un poco de susto. Gloria, este domingo también celebra la Iglesia la Jornada del Migrante y el Refugiado, y Cáritas lleva pues desde el Día de la Caridad poniendo un gran empeño en la recogida de firmas para la regularización de la situación de muchos inmigrantes. ¿Cómo va esta recogida de firmas?
Pues continuamos con ella y queremos aprovechar eso, pues precisamente la celebración de la jornada de mañana para incentivar el continuar con esta recogida de firmas de la que dependen el bienestar, digamos, de muchas personas que están entre nosotros desde hace ya 1, 2 y 3 años, ¿no? En Palencia nos comprometimos a recoger 1,000 firmas de las 500,000 que hacen falta, y en este momento tenemos unas 700 firmas recogidas.
¿Y dónde pueden firmar? ¿En el propio Cáritas, en la sede de Cáritas?
Sí, en la sede de Cáritas, y si preguntan en las parroquias, les facilitamos los pliegos de recogida de firmas.
Gloria, sí. Una de las iniciativas ilusionantes era ese proyecto de Moda Re, con ya tienda física, por cierto. Ayer he estado, bueno, que es que tienen un montón de cosas, se tiene que acercar la gente, o sea, sí. Me he llevado unas camisas y unos pantalones, bueno, ideales y fenomenal de precio. ¿Valoración de estos primeros meses de Moda Re?
Bueno, pues como dices, es un proyecto ilusionante por el que merece la pena, porque genera empleo inclusivo, además cuida el medio ambiente de una manera con un impacto muy directo y nos permite dignificar la entrega a las personas y familias que solicitan el apoyo en ropa y calzado. Nuestra valoración es, bueno, ya tenemos más de 50 contenedores instalados en la ciudad y en la provincia. Estamos mejorando con sensores en los contenedores, en los recorridos de recogida, y sobre todo, bueno, pues la tienda necesitamos que se promueva, que se conozca, porque es una tienda que está muy digna, muy cuidada, y además que es una, esto que decía Chomin con las facturas de gas, bueno, pues en la tienda podemos adquirir ropa de calidad a un precio muy asequible para nuestras economías familiares.
Bueno, y en un estado además excelente, ¿eh?
Sí. Que cuida muchísimo la calidad.
Una pregunta, esta semana, mañana tenemos la asamblea de inicio de curso y la semana que viene encuentro el voluntariado de Cáritas. Los voluntarios son una de las grandes riquezas de Cáritas. ¿Se necesitan más voluntarios en Cáritas Palencia?
Pues por supuesto, claro que sí. Y además porque es que las personas voluntarias son un tesoro, y lo digo de verdad, son un tesoro no solo en Cáritas, sino para toda la sociedad, porque su presencia, solo la presencia de tener voluntariado en nuestras entidades, nos habla de gratuidad, nos habla de vincularnos unos con otros, de cohesión social, y nos hace mucha falta. Sí, este miércoles vamos a celebrar un encuentro de voluntariado, sobre todo es para las personas que han empezado hace relativamente poco tiempo su proceso en Cáritas, y les favorecemos un encuentro de conocer la entidad, de conocerse entre sí y de motivar su sentido de voluntariado.
Pues desde aquí también el agradecimiento a tantos voluntarios, ¿eh? En Cáritas contamos con un montón de voluntarios que, sobre todo, esa dedicación, esa motivación, esa riqueza que aportan en todos los programas en los que colaboran en Cáritas. Gloria Alonso, que disfrutéis mañana en esa asamblea después de estos 2 añitos con muchísimas ganas, 3 añitos. Así que disfrutad mucho y ojalá esos retos que tenemos por delante poco a poco se vayan materializando y podamos hacerlos visibles. Gracias,
Glorias. Muchas gracias a vosotros.
Buen fin de semana.
Gracias. Adiós.
Adiós. ¿No te acostarás sin saber qué he hecho, Min?
Pues mira, el miércoles fue la romería del Brezo y uno de los actos que allí se celebraron, de los clásicos del Brezo, fue las loas a la Virgen. Y tengo una de estas loas, que me la dio don Manuel, que la llevaba en el bolso. Es poesía y es oración y ahora os la leo y a la Virgen del Brezo nos encomendamos todos. Y dice así: suena en el Brezo una voz que está en el aire, que te habla al oído cuando vienes y al marcharte. Una voz que es un susurro, una voz dulce de madre que siempre irá contigo aunque estés en otra parte. La montaña palentina tiene celos, pues no sabe que esa voz tan peregrina, esa voz tan agradable, es la de la Virgen del Brezo cuando reza cada tarde las más bellas letanías que nunca rezará nadie. Ven a oírla si lo dudas, como el eco no te calles, ya verás cómo la escuchas por muy alto que tú hables, pues la voz es tan profunda que se oye en todo el valle. Y al llegar la romería, hasta el sol se hace más grande para todo Villafría, para todo Santibáñez, que la ama, que la mima, como se mima la madre.
Qué bonita la romería Nuestra Señora del Brezo.
Y qué bonita la Virgen del Brezo.
Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Con este Si tú supieras de Aira llegamos al final de este espejo, pero antes les contamos que esta tarde, dentro del ciclo de corales del séptimo centenario, concierto de la Coral Boardo en Ampudia, y también esta tarde en la Casa de la Iglesia, conferencia organizada por la Asociación de Amigos de la Catedral, en la que Concepción Casalduero hablará de la fundación y orígenes de la asociación. Ambos actos comenzarán a las 8.
Mañana a las 8 de la tarde, concierto de la Coral Regina Angelorum en Villamuriel de Cerrato. Y a la misma hora, en San Francisco, en Palencia, concierto de Daniel Acebes, el chelista.
El domingo, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado con una llamada a construir el futuro con estos hermanos nuestros que viven entre nosotros.
El lunes por la mañana, asamblea presbiteral de inicio de curso en el Seminario Menor Diocesano.
Y el próximo jueves a las 8 en el patio del Palacio Episcopal, concierto de la Coral Palencia Canta dentro del ciclo de corales del séptimo centenario de la Catedral.
Y el viernes también en el patio del Palacio Episcopal, concierto solidario a favor del Fondo de Cooperación al Desarrollo de la Diócesis con el grupo Contraste a las 7:30 de la tarde y con un precio de la entrada de 5 euros. Y recuerden, están a la venta las entradas para el concierto de uno de los más grandes de la música en España, Amancio Prada, un concierto que se celebrará el día 8 de octubre en San Francisco. El precio de la entrada, que se puede adquirir en el Obispado de Palencia, 15 euros.
Pues entre otras cosas, esta canción dice: si tú supieras que todo lo creado para verte únicamente sonreír, estoy en todos los rincones, muero y resucito por ti, igual que el sol cada mañana sale. Una canción preciosa del grupo Aira. Pues llegamos al final, Chomin. ¿Cómo tienes planteado el fin de semana?
Pues iremos al pueblo.
Bueno, mira qué bien.
A despedir ya casi el verano.
Sí, sí, ya, yo creo que ya en esta
semana. La semana que viene lo mismo llueve.
Que despedir. Que disfruten de un feliz fin de semana. Nos escuchamos el domingo en esta casa a las 10:45 y los viernes, como ya saben, a la 1:33. Si tienen un sacerdote cerca, agradezcan su trabajo, de verdad, que se volcan, se dedican. Y
si tienen un voluntario de Cáritas cerca, también denle un abrazo de nuestra parte.
Y si alguno se está planteando ser voluntario, que se acerque ahora mismo a la sede de Cáritas para ofrecerse.
Bueno, y si quieren vernos por la calle, nos ven a Natalia o a mí o a Alberto Sanz y nos quieren dar un abrazo, pues también.
Deja de poner tareas a la gente, que ya tenemos bastantes. Disfruten de un feliz fin de semana. Adiós.
Un abrazo a todos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.